Te invitamos a pasar una hora diferente.
De la literatura, sus voces. Nos encontramos contigo para proponer, dialogar y conocer sobre libros y autores. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué género literario preferís? ¿No has decidido aún empezar a hojear algún libro? ¿Te atraen las ilustraciones?
Nos acercamos a la literatura de una forma diferente, porque aquí se respira bien.
Merlín, señor de luz, ¿dónde está la espada Excalibur? ¿Dónde está la fuerza para alzar otro camelote en mi lugar? ¿Dónde estás, Merlín, señor de luz? ¿Dónde está la espada Excalibur? ¿Dónde está la fuerza para alzar otro camelote en mi lugar? Hubo un caballero que entendió y así como linos transformó, tuvo la cordura de apostar y hacer de sus sueños realidad. Hubo un caballero que entendió y así como linos transformó, tuvo la cordura de apostar y hacer de sus sueños realidad. ¿Dónde estás, Merlín, señor de luz? ¿Dónde está la espada Excalibur? ¿Dónde está la fuerza para alzar otro camelote en mi lugar? Dame tú el poder de miseria y soledad. Danos tú la magia del perdón con que echar a andar al corazón. ¿Dónde estás, Merlín, mi mago azul, para transmutar la piedra en luz? ¿Dónde estás, Merlín, mi mago azul, señor de luz? Búscanos la espada de poder con que armonizar el mal y el bien. Muéstranos la senda hasta el copón que no pudo hallar ni Lancelot. Ábrenos de un soplo ese portal, borra entre los hombres el umbral, sella para siempre la hermandad, forja un mundo en paz. ¿Dónde estás, Merlín, mi mago azul, para transmutar la piedra en luz? ¿Dónde estás, Merlín, mi mago azul, señor de luz?
Buenos días, buenos días.
Uy, pero qué lindo.
Comienzo con Malva Bengua, por Dios. Con qué esta hermoso. Compositora, escritora, docente de literatura. Y con esa magia de Merlín, de alzar, de crear sendas, de abrir portal. Y qué mejor que para todo eso.
Seguir respirando. Seguir respirando, amigos que nos escuchan este sábado a las 10:30 de la mañana, porque como prometimos, regresamos. Nosotros siempre lo vamos a estar acompañando. Vamos a respirar una y otra vez las mañanas de sábado.
Y aquí estamos, en este sábado, a través de las frecuencias de Uniradio 107.7 FM, para hablar de literatura, de edición, de muchísimas sorpresas que hay para hoy. ¡Buenos días!
Muy buenos días.
Muy buenos días. Y por si hay alguien, capaz que no nos escuchó la primera vez, así que vamos a presentarnos nuevamente.
Dale.
Bueno, desde aquí, la única uruguaya de estos tres... Dinora López Soler, y lo doy pie para los dos cubanos que nos acompañan a construir una mañana respirando bien.
El cubano y guantanamero, escritor, comunicador, bueno, amigo, a fin de cuentas, Eldis Baratute.
Tienes que aplaudir, aplauda.
¡Bravo!
Diego, no te voy a aplaudir.
Nosotros aplaudo. Nos aplaudimos a nosotros mismos.
Claro, como corresponde.
Una motivación para todos los amigos y amigas que nos escuchan.
Y la cubana, la otra cubana. Bueno, Dinora se presentó y es amiga sobre todas las cosas.
Por eso estamos acá los tres.
Excelente
o por insistentes.
Lectora, no sé. Excelente lectora, comunicadora, investigadora y un referente importante de la literatura que se hace para niños, adolescentes y jóvenes aquí en Uruguay, porque su trabajo ha servido para encauzar el camino. Exacto. De la investigación y la crítica. Y ella, la otra cubana, conocidísima, famosa en Cuba, me gusta andar con ella por la calle porque ya todo el mundo me ve y dice, ¡ay, mira, anda con Yumié!
¡Ay, quién será
la
él!
La cubana famosa. Yumié Rodríguez, escritora para niños, conductora. Tienen que escucharla los sábados en Radio Ciudadela también. Uh-huh. Y tienen que ir al show en Qué Atrevido el día 8 a las 18. Me encantó, bailé. Bueno, tiene que ver a Yumié allí. Yumié que tiene muchas facetas, pero también... Sobre todo, lo más importante, que sabe ser amiga y sabe ser lectora. Por eso estamos aquí respirando los tres en esta mañana hermosa.
Y no pudiéramos respirar en esta mañana hermosa si no fuera por Diego,
¡Diego!
Y el sonido. Excelente, Diego. Y bueno, vamos a hablar hoy de Silvia Puentes, la escritora para niños. Y bueno, ya tú comentabas algo. ¿Y qué más tenemos para hoy? ¿Qué más tenemos para hoy?
La escritora para niños, la crítica literaria, la fundadora de la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil y Juvenil.
Y vamos a estar hablando sobre un tema interesante y polémico, que es el humanismo y lo quiche. ¿Hasta dónde podemos llevar el humanismo a la literatura y para dónde llevamos lo quiche? Ahorita hablaremos qué cosa es quiche.
Lo quiche,
vamos a estar hablando, pero yo quiero que escuchemos música.
Música. Ay, me encanta la voz de la negra Mercedes Sosa. Todo cambia, óyeme, y cómo cambia.
Sí, Diego, todo cambia con Mercedes Sosa. Cambia.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a
Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar con Rudy.
No podía dejar de amarla porque el olvido no existe y la memoria es modificación.
Lecturas, autores, debates, música.
El universo literario en...
Aquí se respira bien.
Aquí se respira bien. Respira bien.
Y vamos a inaugurar justamente para el día de hoy esta sección que nosotros hemos llamado Viaje a la Semilla, con, como decíamos al comienzo, la palabra de la doctora Silvia Puentes de Ollenar.
Sí, pero queremos recordar a los oyentes que Viaje a la Semilla es uno de los relatos más conocidos de Alejo Carpentier, y que retomamos el nombre, como mismo le quisimos nombrar este programa, Aquí se respira bien, como homenaje a Mario Benedetti. O sea, aquí tenemos ahora mismo dos de los grandes escritores latinoamericanos. Benedetti, que tiene el nombre del programa, y Carpentier con un relato que les recomiendo que busquen, que se llama Viaje a la Semilla.
Y además, de esa manera, ¿sí?, justamente vamos del Caribe al Cono Sur y del Cono Sur al Caribe.
Exactamente. Y bueno, hoy entonces el Viaje a la Semilla, vamos a escuchar a Silvia Puentes, pero antes un poquito de música. Hoy vinimos muy musicales.
Como debe ser.
Como debe ser. Mira, porque además cada canción es una poesía. Cada canción es literatura y nos puede animar a abrir un libro. Así es que vamos a la música. Ay, aquí se respira bien con... Tango hasta siempre, amor.
Un tango para Silvia, que seguro era enamoradiza.
Seguro.
Tiene cara de ser enamoradiza. Entonces, Diego, un tango para Silvia hasta siempre, amor. En Aquí se respira bien.
Hasta siempre, amor,
pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre, amor, corazón como el mío, que compartió tu hastío, no encontrarás. Y entre la gente buscarás la mano amiga que te di, y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual, igual que hoy. Hasta siempre, amor, cuando sueñes conmigo en las noches de frío, ya no estaré. Y no me llames si me ves a mí también con otro amor, porque es inútil esperar si la esperanza ya murió. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual, igual que hoy.
Viaje a la semilla.
Mi natal Tacuarembó es parte de mi vida, tanto que una de mis hijas, la menor, cuando tenía que decir la nacionalidad del autor y le tocaba un poema mío, decía tacuarembuaya, no le salía uruguaya, inventaba un neologismo. Tacuarembó es parte de mi vida, a pesar de que me vine a los 12 años, pero siempre mantuve no solo las raíces, sino un contacto. Y creo además que el formarse en el interior de la República nos da la dimensión de la necesidad de comunicación que tiene la población del interior y sobre todo los jóvenes con los medios de comunicación y las actividades socioculturales que muchas veces se desarrollan solo en la capital. No, nunca creí que fueran antagónicas el arte y la medicina, al contrario. Creo que las dos tienen una base humanística. El médico que solo es científico y no pone el corazón en la comunicación y en la atención del paciente queda medio camino. Hay que entregarse entero a ese puente que se tiende con los pacientes. Con respecto a si me siento una referente, no, me siento más que una referente, me siento que dejé muchas cosas de lado, mi profesión, mi casa, mis hijos, por darme entero a la difusión de la literatura para niños y jóvenes, haciendo que se entendiera que era solo literatura, que no tenía adjetivación y que es fundamental para los docentes conocer la trayectoria, la evolución del libro y de la literatura en sus diversas etapas para llegar a estos últimos siglos donde se ha revalorizado la figura del niño y no se entiende que es un hombre en miniatura, sino un ser completo que tiene apetencias y necesidades diferentes. De vuelo en vuelo es un libro que tiene el formato de lo que hago todos los años, que es rescatar voces jóvenes, voces olvidadas, voces célebres, y reunirlas, tratando de que haya un hilo conductor, pero que no importa ni la edad ni la fama del autor, sino la sinceridad y la nobleza de su escritura. Y de vuelo en vuelo es eso, viajar, volar, dimensionar la palabra que surge del corazón de los otros, pero que llega como un puente intangible hacia el nuestro.
Lo que acaba de mencionar Silvia y este paneo que ha hecho por tres temas, ¿no? Es bien interesante, porque ¿qué pasa con el interior del país y el acercamiento a las actividades culturales? ¿Qué pasa, a su vez, con la medicina y el humanismo? Fíjense que ella forma parte de la Asociación Uruguaya de Médicos Escritores. Que nuestro país tenga una sociedad de médicos escritores es bien interesante,
sí, mucho,
justamente para esa unión, ¿no?, de ciencia, de humanismo y de lo que ella plantea acerca de establecer un puente con el lector y con el lector niño. Estaba sacando la cuenta, hace 30 años que conozco a Silvia. La conocí en la librería Loza. Ella estaba sentada allí haciendo inscripciones. Yo estaba sentada en otra punta buscando crítica literaria. Y cuando a la dueña le digo que estaba buscando crítica literaria, me dice, ay, dice, ¿te puede interesar? Esa señora allí, dice, está inscribiendo para un congreso, el primer congreso latinoamericano de literatura infantil y juvenil.
Ay, pero mira.
Allí, en el año 94, conocí a Silvia. Me contó lo del proyecto del congreso, me contó lo del proyecto de la cátedra Juana de Ibarburu de Literatura Infantil y Juvenil. Allí la conocí, allí me inscribí, y a partir de allí empezó mi camino en la literatura infantil y juvenil.
Ay, pero qué lindo.
Cierro los ojos y la recuerdo.
Sí, casualidades.
30 años.
Oportunidades del universo.
Estoy seguro que Silvia ha sido fundamental para muchos.
Total.
Tiene grandes amigos en Cuba.
Sí,
amigos,
sí,
que también son fundacionales, que han abierto como la brecha para que la gente más joven después pueda caminar. Luis Cabrera, por ejemplo.
Luis Cabrera.
Uno de los clásicos cubanos, el propio Enriquito. Silvia es muy querida en Argentina, en Brasil.
En Perú.
En Perú.
En todo el Cono Sur y Caribe.
No, y además tiene una obra muy importante, no solo como autora, porque ella escribe, por supuesto, ficción, sino como investigadora.
Como investigadora, como crítica.
Y yo le agradezco muchísimo porque la primera vez que nos vimos, bueno, me ha abierto muchas puertas, y la primera vez que nos vimos me dijo, bueno, tú eres cubano, eres amigo de Luis Cabrera, eres escritor, ¿en qué te puedo ayudar?
Claro,
así era como darte el corazón.
¿Te acuerdas que nos conocimos? Lo conociste en la cátedra,
en
la presentación del diccionario.
Exactamente.
Y allí empezamos a establecer vínculos.
Sí,
¿no?
Y nos quedó una bonita amistad, hablamos toda la semana. Y yo sé que pasa con muchos autores, con mucha gente que se le siente agradecida. Y yo ahorita hablaba que era enamoradiza y siento que es una persona muy vital. Fue a mi casa manejando y yo le decía, Silvia, ¿qué tú haces manejando con 80 años? Me dice, no, yo manejo y hago todo lo que tengo que hacer. Me encanta, le mandamos un besito, además.
Total,
los tres,
sí,
porque nos hizo, nos regaló la entrevista, estaba con catarro, pero así mismo dijo, quiero conversar con ustedes, y eso
exacto,
hay que agradecerlo.
Exacto.
Hay que agradecerlo.
Sí, y siempre ha hecho honor a su nombre, ha establecido puentes, ha sido generosa con el dar vínculos y el dar información y formación. Así que sí, un saludo desde aquí.
Bueno, hemos hablado mucho de Silvia y de este libro de vuelo en vuelo. Y yo quiero aprovechar para leerles.
Yo mío, pero tú siempre lees.
Siempre leo.
Sí.
Dios
no.
Mío, ella sabe que tiene la voz bonita y que le gusta. Egoísta.
Es que me gusta, lo disfruto. Yo disfruto, los disfruto ustedes hablando de los autores,
sí,
de la literatura. Y yo disfruto leer. Leer en voz alta.
Interpretarlo, además.
Interpretarlo, además. Y vamos a recordar que este libro, Vuelo en Vuelo, es un rescate que hizo Silvia de autores más jóvenes y que están compilados en este libro que se llama así, de Vuelo en Vuelo. Y de pronto abrí una página del libro. Yo no sé a ustedes y a lo mejor a los más jóvenes que nos están escuchando ahora mismo a través de Uniradio 107.7 en este espacio Aquí Se Respira Bien, cuando encuentran un libro de poesía o de cuentos, les pasa como a mí, es la primera página que abra y ahí me quedo. Y me encontré con este poema escrito por Nelly Daer, uruguaya, una joven uruguaya, que se llama Certidumbre.
Con luz de astros.
Certidumbre. Vendrás con la serenidad de la lluvia en primavera. Vendrás con la fuerza de un torrente. Vendrás sonriendo. Vendrás sin pisar la tierra. Vendrás con paso azul, con paso de estrella. Como Cristo caminando entre los hombres. Traerás verde de prados y oro de sol derretido en un ramillete de flores. Vendrás a darme la mano para andar por un camino lento, arbolado de ternura. Vendrás a besar mi boca y a rendir mi talle. Vendrás a detener el tiempo en un atardecer sereno. Vendrás a enredar en mariposas celestes mi alma quieta con tu frente clara. Certidumbre, de Nelly Daer, de Uruguay. Gracias por ese regalo.
Mi alma quieta con tu frente clara. Con eso se queda, son de versos, son versos que se van quedando. La poesía tiene eso, que hay versos que se te quedan
resonando.
Forman parte de tu background, forman parte de tu vida. Este libro, ahorita Yumié decía que Silvia hizo la compilación de jóvenes autores, pero también importante tuvo el aquello de vincularlo con autores consagrados.
Exacto.
Y no solo con autores uruguayos, sino con autores universales. Puedes encontrar voces uruguayos.
Camilo José Cela, Julio Cortázar, Roberto Fontana Rosa, José Goytisolo, Pedro Salinas, Fernán Silva Valdés, Amado Narro.
Exactamente.
Elna Iturralde, Nancy Basilo, Miguel Ángel Cherro.
¿Está Elna Iturralde?
Sí, exacto. Sí, Yumiel.
Iturralde. Me encanta Elna Iturralde.
Exactamente.
Yo abrí así de pronto y
¿no la encontraste?
Encontré esa.
Para la próxima apertura,
por
ve al índice
favor.
Directo. Sí, porque hay una gran variedad de escritores de nuestra frontera, de fuera de fronteras y de los llamados clásicos, en definitiva, de la literatura universal. Con lo cual también forma parte de, siempre tuvo esa forma de construir las selecciones de textos. Es decir, bien horizontal. El índice es el índice a nivel alfabeto.
Bien.
Por lo tanto, cada uno va encontrando, ¿sí?, desde lo clásico hasta lo conocido nacional, hasta lo nuevo, como el texto que acaba de
regalarnos. No, pero me alegra haber abierto la página así, en la número 31, y encontrar a una poeta más joven, alguien que yo no conociera.
Yo tampoco la conocía.
Me gusta eso, porque bueno, a Edna la conozco, ¿no? Pero ahora voy a buscar.
Obvio. Y además, certidumbre, porque nos vincula con humanismo.
Exacto.
Sí.
Vamos tejiendo este programa.
Dentro de casi nada, vamos a entrar en ese espacio de debate. Yo, por supuesto, voy a provocar a las muchachas, pero y a ustedes que nos están escuchando, y a Diego. Diego, ¿tú eres humanista o eres quiche? No me digas, no me estés votando. Dime por allá una seña. Si es uno, eres porque eres quiche. Y si es dos, es porque eres humanista.
¿Y qué tiene de malo lo quiche?
¡Es tres! Tiene un poco de cada cosa.
Yumiel, eres quiche, humanista y Diego.
Exactamente. Diego tiene de todo. Bueno, vamos, dentro de poco hablamos de eso. Ya está Yumiel, me dijo, ¿y qué tiene de malo lo quiche? No, espera el debate. Pero ahora nos vamos con música. Vamos a escuchar a Dani Umpe, un autor que además uruguayo, un autor del que estaremos hablando
Dani,
en algún momento.
¿Tú tienes deseo de escuchar a Dani? Yo tenía preparado a Drexler.
Exacto. Ah, ¿tienes a Drexler?
Tengo a Drexler.
Bueno, vamos por orden. Qué loquera. Vamos por orden, amigos oyentes, esta mujer me va a volver loca. Drexler. Bueno, Diego, nos vamos con Drexler, un tema que a mí me encanta de Drexler.
Entonces, del otro lado del río.
Nos vamos del otro lado del río.
Y que además tiene una historia, porque recibió el premio Oscar y por la música de la película, ¿sí? Diario de Motocicletas, y cuando lo fue a recibir le dijeron que no podía hacer discurso y que no podía cantarlo él porque no era conocido en ese momento. Y estaba previsto que lo cantó Antonio Banderas
¿de verdad?
Con Carlos Santana en la guitarra.
Claro, pero cuando fue a recibir el premio,
¿qué hizo? En lugar de hacer discurso, cantó la canción. Un tramo de la canción.
Ya, que es muy escuchado en Cuba también.
Sumamente.
En el Caribe.
Exacto. Yo fui a verlo en un concierto en el Teatro Nacional de Cuba. Drexler es muy, muy conocido. Claro. Gran amigo de esa.
Bueno, en aquel momento no era.
No era, pero ahora, ¿ahora? Sí. Jorge Drexler, porque aquí se respira bien.
Del Cono Sur al Caribe.
Del Caribe al Cono Sur.
Autores, críticos, editoriales, ilustradores.
Los ya reconocidos, los más jóvenes.
Todos confluyen en este espacio, diseñado pensando en ti.
Aquí se respira bien. Se respira bien.
Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, 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 rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
poquito, si quieres entrar tú,
sí, entro yo, o entras acá. Tú, Dinora, o entras sí. Tú, Eldis.
Oye,
a ver, espérate, espérate, a ver. A la una, a las dos y a las tres. Aquí se respira bien. Bueno, la invitación siempre a que nos acompañen cada sábado a partir de las 10:30 de la mañana en Uniradio 107.7 FM. Esto es Aquí se respira bien. Hablamos de literatura, de autores, de motivaciones y hablamos de lo quiche y del humanismo.
Exactamente. Eso,
bueno, yo no, hablamos no.
Hablan ustedes. A ver,
porque Diego y yo ya estamos de acuerdo.
Para decir, pues, sí, él estuvo de acuerdo marcando un 3. Y las opciones eran 1 o 2.
Estaba en desacuerdo totalmente.
Hay que ver. ¿Y cómo te parece el de comenzar justamente hablando de este tema?
A ver, vamos, cambiamos un poco el guión si quieres. Empezamos hablando que entre la música de Dani Umpi cuando sí, le hagamos una seña.
Digo que tú tienes deseo de todas maneras.
De todo,
que rompa todo. El diálogo y después nosotros volvemos a retomar. Uh-huh. Ahora, Yumié decía una cosa que me parece provocadora e interesante.
¿Es malo lo quiche?
¿Qué cosa es malo lo quiche?
¿Y qué cosa es lo quiche?
Exacto.
O sea, ¿es malo? ¿Qué cosa es? Ustedes que están allá escuchándonos en la 107.7, ¿qué idea tienen de lo quiche? Cuando te dicen, Yumié, cuando te dicen que eres quiche, ¿qué te están diciendo?
Muchas veces con menos valor, ajá. Como un poco más superficial, menos profundo, ¿no? Por no decir superficial, menos profundo, sin una investigación o una búsqueda o elaboración de ideas. En cuanto a todo, hasta en el vestuario.
Sí,
ay, qué kitsch, ¿no? Sí, lo ultimito. Tipo, yo cuando dicen kitsch, yo pienso en la novelita rosa, ¿no? Pero está mal eso. No,
claro.
Está mal. No creo que esté mal la independencia. Mira, el arte es interpretación.
Claro.
Y no hay algo que está mal, interpretación. Que está bien. Exacto, no hay nada mal o bien. Bueno, sí, hay cosas que... Pero lo quiche, ¿por qué no? Te voy a poner un... Digo, si a eso llamamos lo quiche,
sí, claro.
¿No? Yo tengo una tía en Cuba que toda su vida le ha encantado leer, ¿no? De todo, se ha quedado hasta media ciega y todo por leer, incluso con la luz de una vela. Pero mi tía, que ha leído de todo, lo que más le gusta leer son las novelitas de Corín Tellado. Le gusta leer...
La literatura de kiosco, llamada
exacto,
por algunos
de
críticos.
Kiosco, exacto, la literatura de kiosco.
¿No?
Pero mira, creó un hábito. Y eso exacto. Es de las cosas más importantes, creó exacto. Un hábito. Y entonces... ¿Qué cosa es lo quiche? ¿Está mal?
Bueno, por una parte, por ejemplo, un eco te va a decir que lo quiche es lo feo, lo falso, lo malvado, ¿no?
Está pasado de
porque
moda.
Lo que está pasado de moda, ¿no?
También.
Aquello que en la estética no rinde o no están determinadas características
claro.
Que lo exaltan y que muestran una capacidad artística en definitiva, ¿no?
Bueno, en la tradición cubana, por ejemplo, hay un poeta que es muy leído en la cultura popular, es como el homólogo a la novelita rosa, que se llama José Ángel Buesa.
José
me imagino
Ángel
que aquí
Buesa.
También tiene que existir
uh-huh.
Escritores de ese tipo, sin embargo, muy criticado en el mundo intelectual. Voy a leer un poema de Buesa, de Dinora.
Uh-huh. Ah, porque vas a leer un poema de Buesa.
Me tengo que quitar.
No soy yo la que va a leer.
También voy a leer otras cosas.
Ah, viste. Voy a leer un fragmento. Y vamos a hablar de Buesa.
Sí,
y vamos a hablar de... Y vamos a comparar, a ver, hasta dónde llega lo quiche. Hay que responderle a Yumié si es bueno o
¿qué
malo
es
lo
quiche?
¿Y qué es? ¿Y hasta dónde llega el humanismo?
O sea, ¿qué es el humanismo?
¿Qué palabras se usan en cada caso? Y dice Buesa, ella no fue entre todas la más bella, pero me dio el amor más hondo y largo. Otras me amaron más, y sin embargo, a ninguna la quise como a ella. ¿Acaso fue porque la amé lejos, como una estrella desde mi ventana? Y la estrella que brilla más lejana nos parece que tiene más reflejos. Tuve su amor como una cosa ajena, como una playa cada vez más sola, que únicamente guarda de la ola una humedad de sal sobre la arena. Ella estuvo en mis brazos sin ser mía, como el agua en un cántaro sediente, como un perfume que se fue en el viento y que vuelve en el viento. todavía. Canción del amor lejano, ah, no, de José Ángel Buesa. Es Kish Buesa, Dinora.
¿Y por qué sería Kish? ¿Qué tiene de Kish? A ver, determinados tópicos
literarios. A ver, literarios, en el mundo literario se dice que...
¿Trabajados que, de una forma simple?
Que Buesa puede ser Kish porque es como más repetitivo.
Claro.
Por utilizar tópicos, versos, frases, uh-huh, sintagma, que quizás ya han sido muy dichas, muy repetidas, muy tocadas.
O porque es más directo y punto, no rebusca la metáfora.
Menos una metáfora menos elaborada. Hablamos de Carpentier la semana pasada, seguimos sí, hablando que es más complicado, más elaborado, más intelectual. Sin embargo, en el propio libro de Silvia, que es excelente, podemos encontrar metáforas más elaboradas y otras más simples.
Exacto.
Y son hermosas también.
Exacto. Claro, porque muchos autores lo que plantean con respecto a lo Kish es que ¿dónde está la línea del mal gusto?
Sí.
Y es lo que la estética planteaba acerca de la línea muy tenue entre lo sublime,
sí, ¿sí? Bueno,
lo ridículo. Y lo ridículo o lo grotesco, uh-huh, ¿no? Ahora, eso a mí me hace pensar también, porque yo cuando repasaba aspectos, yo pensaba en la literatura que se escribe actualmente.
Mm.
Y pensaba inclusive en la literatura para niños que se escribe sí, actualmente.
Mm-hmm.
¿Y cuánto puede tener de Kish en este momento? Cuando se escribe quizás alguna literatura que es complaciente con el lector. Y que al lector se les da lo que el lector ya sabe que va a encontrar, y por lo tanto no lo moviliza, ni con temas, porque otro de los aspectos del Kish es que no profundiza, ¿sí? La cuestión existencial del ser humano, la trascendencia.
Se queda más en la epidermia.
Se queda en la epidermia, en la punta del iceberg.
Sin complicarse demasiado.
¿No? Sin complicarse demasiado. Y si sumado a eso le ponemos el otro tema de la configuración lingüística, el armado estilístico,
claro,
que no... movilice a que haya una dificultad para comprender la imagen y que en esa dificultad yo voy a profundizar en cada palabra y en cada sensorialidad.
Sin embargo, Dinora, vuelvo a la tía de Jumier.
Digo, lo tiro, ¿no?
Estamos hablando, Jumier, de un lector que probablemente, un lector adulto, probablemente sí, no haya tenido herramientas en su vida para poder leer a Carpentier. Lleva herramientas leer a Carpentier.
Exacto.
Lleva muchas, herramientas exacto, culturales, herramientas sí, lingüísticas.
Exacto,
lleva una biblioteca detrás.
Sí,
lleva,
para ir.
Lleva cine, lleva música, claro, lleva artes visuales. Todo el mundo no puede leer Concierto Barroco de
no,
Carpentier.
No, por favor.
Todo el mundo no puede leer Consagración de la Primavera.
No, por
todo
favor.
Todo el mundo no puede leer grandes obras. Entonces, ¿vamos a censurar a tu tía por
no,
leer a Corintellado?
No.
¿Vamos a censurar al lector de Buesa? ¿Vamos a decirle que no lea?
No. Exacto. No, no, no. Yo por eso... No,
son diferentes públicos, son diferentes estilos. Yo creo que hay un elemento que es fundamental para despegar los horizontes de lectura que tiene que ver con la intertextualidad. Cuando una obra te posibilita la apertura a otras artes, a otras obras, a otras culturas, ya te está llevando por otros carriles,
claro,
y
claro,
ya te está conduciendo a un enfoque humanista, ¿no?
Exactamente.
Pero eso no significa que Corintellado o que Agatha Christie, que también fue condenada por la Academia, ¿no?
Sin embargo,
sigan,
pero mira,
pero generaron
tú sabes cómo yo...
Con la revista Selecciones.
Sí.
Hay un montón de gente que dice, oh,
estaba la revista Selecciones, ¿no? Y en un tiempo en Cuba tuvimos la revista Sputnik también.
También.
Y en la revista Selecciones venían muchos textos que podían ser Kish. Pero
Isabel
mira,
Allende se Isabel critica,
Allende,
se dice que es
sí,
una autora Kish.
Exactamente. Y sin embargo, tú mencionabas ahora mismo a Agatha Christie. Yo me recuerdo... sentada en esa sala de casa de mi tía, mi familia es lectora, uh-huh, y tenía, no sé, 14, 15 años. Y lo que me enganchó a esa edad con la lectura fue Agatha Christie.
Claro.
¿Y por qué no? Sus 10 negritos, ¿por qué no? Es excelente así. Son géneros diferentes, son maneras de escribir diferentes.
Lectores diferentes.
Son lectores diferentes.
Épocas
diferentes. Pero nada, mira ahora que tanto gusta la ciencia ficción, lo uh-huh, sobrenatural, los superhéroes. ¿Es Kish?
La literatura policial.
Eso.
Yo estoy convencida que el lector tiene que funcionar frente a la obra literaria, claro, como si fuera un detective.
Claro.
Porque mira, en definitiva lo que tiene que buscar son pistas. Uh-huh. Y tiene que desentrañar misterios. Y las pistas están dadas por el uso de la palabra y la construcción que hace ese autor con la palabra para acceder a una historia al lector y a unas temáticas específicas y amplias. Ahora, planteo justamente, retomando a algunos de los autores, Milan Kundera, por ejemplo, en La insoportable levedad del ser, plantea estos temas, están allí. Y bueno, algunos hablan de una especulación emotiva, ¿sí?, que manipula las pulsiones de cualquier inadvertido, que no busca ampliar el conocimiento, sino proporcionar un agradable pasatiempo. Pasar leyendo como pasatiempo está bien, en la medida en que seamos conscientes que es un pasatiempo.
Claro.
Hay otros que pueden estar pensando solamente que eso es literatura. Y ahí está el punto.
Ahora di,
que no, la literatura sea lo suficientemente amplia como para que transite, claro, de diferentes, pero
abriste,
formas.
Abriste un punto, y amigos, yo casi que estábamos a punto de cerrar, estamos a punto de cerrar. Es más, hey, Diego, mira, el tema de Dani.
Esto lo que te iba a decir.
Y después seguimos.
Vamos a seguir hablando, claro, de lo quiche y del humanismo en este...
Pero vamos con Dani y después refrescamos los tres y después volvemos a la carga.
El azar me obedece y se deja atrapar. Una chispa que disparará. Soy el humo huyendo del incendio. Sos el sol caminando en todas direcciones. Los tacones de mis reflexiones. Me das el marco teórico para un nuevo amor. Nueva, en otra fiesta alguien te espera. Contame por qué me elegiste a mí, con qué ideas en mente. Que de la nada el rayo se enamoró, y para colmo me pediste perdón. Decime cómo hago para salir de la
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Mira, estamos hablando en este momento de lo quiche y el humanismo dentro de la literatura. ¿Está bien o mal lo quiche? ¿Está bien o mal lo del humanismo? Diego y yo ya nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Quiche humanista y lo tercero, nosotros mismos.
Humanista quiche, humanista y humanista quiche. Ahora dijo Dinora ahí un poco con la pista caliente porque decía que, bueno, y entiendo la posición de ella como lector especializado y como autor, ¿no?
Dice Dinora. Como signo de interrogación.
Sí, dice Dinora, bueno, qué bueno que puedas leer a Agatha Christie y a Corín Tellado, pero tienes que saber que no es lo único o que no es la otra literatura, la otra que se supone que te da un salto, que tú saltas como lector. Ahora, ¿cómo lo vas a saber, Yumi, si tu horizonte llega hasta ahí? Si tú tienes una formación de liceo, si nunca te gustó la literatura en la escuela y un día te topaste con los 10 negritos, estabas aburrido, escuchaste Aquí se respira bien y dijiste, déjame abrir ese libro, y te enamoraste porque tenía una trama interesante, tienes alma de detective, tú también querías descubrir quién era el asesino,
ya después y no te enamoraste. Parar.
Y nunca en la vida vas a leer a Alejo Carpentier, ni siquiera sabes que existe, ni siquiera sabes que existe Benedetti, y crees que esa es la gran literatura porque la disfrutaste, porque la hiciste
claro, tuya. Y no está mal.
¿Cómo vas a salir de eso, Dinora, si no sabes que hay un universo más allá de eso?
Exactamente. Mira, por eso te digo, da igual que sea quiche o no, el asunto es siempre empezar. Por ejemplo, yo empecé por, pongo mi ejemplo porque es lo más cercano que tengo y a mis tías, ¿no? Empecé por Agatha Christie y de ahí fui saltando a Stefan Zweig o Stefan Zweig, que es uno de los autores que más me gusta. Cuando descubrí a Benedetti, como me volví loca y
pero
así,
podía no haber saltado.
No, podía no haber saltado y haberme quedado simplemente en el policiaco. Exacto. Y no pasa nada.
¿Qué pasa
no.
con eso, Dinora?
Y yo creo que ahí es cuando, porque hay que vincularlo con
pasé
dónde
por
Buesa estamos.
También, pasé por Buesa.
Tenemos que vincularlo con dónde estamos, ¿no? Tenemos que vincularlo con el medio en el que estamos.
También, sí.
Tenemos que vincularlos con el tipo de medio en el que estamos, además, ¿no? Porque yo creo que ahí está, se entronca con lo que es la promoción de la literatura, ¿sí? Y que la promoción de la literatura es un trabajo de intervención sociocultural. Y no hay vuelta. Y ese trabajo de intervención sociocultural tiene que estar pensado desde el Estado. ¿Sí?
Sí.
Pensado desde el Estado. Entonces,
tiene que haber un programa.
Tiene que haber un programa. Sí. Tiene que haber una búsqueda de que
bien
la
pensado.
Lectura variada llegue a todos. Claro. Y que los medios de comunicación, como la radio, ¿sí? Como una radio universitaria como es esta, justamente son uno de los espacios, de los caminos, en donde podemos abrir a otras literaturas, a otros autores, a otras líneas de creación.
Exacto. O sea,
eso creo que no es solo la
cosa,
está
la
aula,
motivación,
¿no?
Y en cómo
no es el
se
aula
motiva.
Solo.
Y del quién te motiva.
Del quién
te motiva. Estamos hablando de tu tía, de mí, de ti, que encontramos a Agatha Christie, pero hace falta ese mediador que puede ser el bibliotecario, el maestro, el vecino, el padre.
Que somos nosotros.
Claro.
La radio, la televisión.
Que son los comunicadores.
Ese mediador que te va a decir, perfecto, tienes a Agatha Christie, pero también tienes a Sherlock Holmes.
Exacto.
Y también léete tienes literatura, léete este a ver, y léete este que no es policíaco, pero hay un personaje que probablemente te interese.
Exacto.
Y léete este otro que habla de tu contexto, de tu ciudad. Y léete esta poesía, este poema, pero también puedes leer este otro. O sea, la lectura yo creo que es un acto de responsabilidad social.
Total.
El acompañamiento de la lectura y la formación del lector.
Para ser más libres. Para ser más críticos.
Ahora, Dinora, ¿cómo
para ser más autónomos?
¿Cómo trato de saltarme un poquito lo quiche y ser humanista ahí en la palabra? O sea, ¿cómo diferencio ese humanismo? Porque, a ver, si quiero ser humanista.
Y vamos a tener que conceptualizar humanismo, porque eso conceptualizamos
sí,
más
quiche y no humanismo.
A ver, si yo digo, otras dale. Me amaron más y sin embargo a ninguna la quise como a ella. estoy siendo humanista.
Y resuena Pablo Neruda, y resuena Ernesto Cardenal, y las epigramas.
Pero estoy siendo humanista.
Y resuena el tango que pusimos hoy.
Sí, pero yo me creo que estoy siendo humanista porque estoy hablando de ella y del amor, y que yo la quiso, ella me quiso, y todos nos queremos. Sí, no es
no ese no es el humanismo en la literatura. No sé,
a ver,
¿lo es? No sé.
Dígame, investigadora, profesora.
Algunos podrían decir que sí. Capaz que claro. Es la primera etapa o el primer escalón para seguir profundizando acerca de el sentido más profundo de los sentimientos.
Exacto.
¿Y cómo nos construimos? ¿Y cómo concibo al otro?
Pero literariamente se piensa que debe decirse de una manera más original, ¿no?
Y capaz que algunos lo plantean de esa forma, ¿no? Claro. Que no es solamente repetir fórmulas.
Sí, claro, porque dijiste, ¿no? Porque ahí está Huesa, conocer. Pero está Neruda, pero está Cardenal. Sí, y
ahí está resonando. Ahí me resuena, como en el tango de hoy. Me resonaban epigramas de Ernesto Cardenal, ¿no?
Exacto, sí. Tú sabes que a nosotros nos gusta hablar mucho. Nos gusta hablar mucho.
Eso está claro.
Y a mí me gustaría que dejáramos esa motivación a buscar qué es lo quiche. Y qué es el humanismo en la literatura. ¿Está bien o mal lo quiche o el humanismo? Si a usted le gusta lo quiche, bravo, lea, no importa. ¿Y le gusta el humanismo? ¡Qué bien! Siga en esa cuerda. Eso está perfecto. Lo más importante es que incluso hemos estado mencionando autores que a lo mejor han resonado en los oídos de los jóvenes o la persona, de los oyentes todos que nos están escuchando. Ay, ese, a mí me ha pasado. Yo digo, ay, ese autor yo no lo conocía. Y voy enseguida a buscarlo, ¿no? O menciona un autor y una obra determinada. Y digo, ay, ese autor lo conozco, pero esa obra no. Entonces, lo importante es que nos sintamos motivados. No importa si quiche o no.
Exacto.
Y si a usted le gusta lo quiche, salte, si usted quiere, salte.
Y capaz que le gusta y no sabe que lo que está leyendo es quiche.
Exactamente.
Claro.
Lo disfruta.
Y no está
capaz
mal.
Que disfruta el humanismo y no, sí. No le pone el rótulo.
Exacto. ¿No? Sí, sí, sí.
Lo importante es la variedad.
Yo los voy a invitar a hacer una pausa pequeñita con un separador y seguimos después con música. A ver, para que respiren, por favor.
Sí. Ay, después Ana Belén, que me gusta Ana Belén.
¿Quieres Ana Belén?
Me gusta Ana Belén.
Te voy a poner Ana Belén. Te voy a poner Ana Belén con Víctor Manuel. Este es un poema de Nicolás Guillén.
Sí, y que los Quilapayú fueron los que los primeros lo llevaron adelante.
Exacto. ¿No? Incluso este tema en el patio del UNIAC. Hace muchísimos años.
La década del 80.
En la década del 80 fueron Víctor Manuel, Ana Belén, que me encanta. Su voz me encanta. Y como actriz también. Hicieron una gran tertulia y descarga allí en el patio de la UNIAC, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en La Habana. Y quedó para siempre esto: La Muralla. Aquí se respira bien.
Sus blancas manos, una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
Una rosa y un clavel.
Abre la muralla. Tum, tum, viene
el sable del coronel.
Cierra la muralla. Tum, tum, viene
la paloma y el laurel.
Abre la muralla. Tum, tum, viene
el alacrán y el cien pies.
Cierra la muralla. Al corazón del amigo,
abre la muralla.
Al veneno y al puñal,
cierra la muralla.
Al viento y la hierba buena,
abre la muralla.
Al diente de la
Bueno, cerramos, abrimos la muralla. Hay que cerrar porque hay que irse ya.
Pero además otra cosa, ¿qué pasa con esa muralla? De un lado estaría Loquish y del otro estaría el humanismo.
Exacto. Y cuando
dice, se abre la muralla, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Se cierra la muralla, ¿a quiénes? ¿No?
Incluso cuando uno lee el poema de Nicolás Guillén en el texto, lo siente de una manera. Y en la voz de Ana Belén lo siente de otra.
De otra.
Entonces también hay que ver la manera en que uno envuelve el arte, la cobertura que se le da.
Como yo decía, el arte es interpretación, como tú lo interpretes, como tú lo leas, según lo que tienes dentro y tus conocimientos. Nos vamos ya.
Te veo cerrando, no, espérate un momentico, ya casi nos vamos. Vamos,
no.
Espérese un segundito.
Espérate, Diego, no, mira, ya Diego quiere recoger.
No, amigos, porque el pasado 14 de noviembre en el Museo Nacional de Artes Visuales, la artista de la plástica Adela Casacuberta inauguró una expo que se llama, además, Adela Casacuberta, la expo. O sea, tiene el propio nombre de la artista Adela, que además publicó un libro para niños, una artista para mí extraordinaria.
Una resiliente total.
Totalmente. Sí. Y yo quiero que escuchemos en su voz la invitación de Adela, que va a estar, estuvo todo el mes de noviembre, va a estar todo el mes de noviembre, diciembre, sí, enero y febrero. Va a estar un largo periodo. Así que tienen tiempo de pasar por el Museo Nacional de Artes Visuales y ver la obra de Adela, que es muy, muy buena. Entonces, Diego, Adela con su propia voz, invitando a que pasen por la expo.
Hola, mi nombre es Adela Casacuberta. Quiero invitarlos a mi exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales, que va desde el 14 de noviembre hasta marzo. Y la exposición es un diálogo entre los temas recurrentes de mi trabajo: la autoficción, el autorretrato, el deterioro y el micelio. Bueno, todos bienvenidos.
Gracias, Adela, por la invitación. Seguramente que estaremos pasando por ahí. Bueno, y ya. Ya nos vamos.
Sí, ahí.
Ay, no, todavía no.
No, pero Dinora, pero vamos, mira que te gusta.
Todavía no nos vamos. Primero les vamos a recordar a la audiencia que nos encuentran los sábados a las 10:30 por la 107.7 FM por Uniradio. Segundo, las gracias a Diego, que hace desde controles la magia para que acá se respire bien,
Diego,
y todo salga, Diego, de la mejor manera posible. Tercero, porque nos vamos no con una frase, nos vamos con dos. Una que tiene que ver con lo que estábamos hablando acerca justamente de ese ser libres, críticos y lectores. Todos los usos de las palabras para todos me parece un lema de bello signo democrático. No para que todos seamos artistas, sino para que nadie sea esclavo. ¿Quién lo dijo? Gianni Rodari.
¡Ay, me encanta Gianni Rodari!
Para seguir,
sí,
nos vamos con otra frase, en este caso de una uruguaya, Circe Maia, que también están textos de ella en De Vuelo a Vuelo. La poesía sopla y hay que estar atentos.
Pues atentos al próximo sábado, que aquí estaremos los tres. Él, que es Eldis Baratute. Ella, que es Dinora López Soler. Del otro lado, en la cabina, Diego. Y yo, que soy Yumier Rodríguez. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, 10:30 de la mañana, en Uniradio, para hablar de literatura. Y porque aquí
se respira bien.
Huele a libro, a género literario donde autores y autoras formaron parte de esa hora diferente que se cierra, como ese libro que en cualquier momento se abrirá.
En el próximo encuentro buscaremos más respuestas a aquellas preguntas del comienzo, porque aquí
se respira bien. Se respira bien. Se respira.